El Consejo Escolar de Navarra está celebrando a lo largo de toda esta semana unas jornadas de estudio y reflexión en el Museo de Navarra bajo el título Educación y Espacio, dirigidas a toda la comunidad educativa. Aitor Echartes, el presidente del Consejo Escolar de Navarra, está con nosotros. Bienvenido por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué están estudiando ya en esta semana? ¿Qué es esto del espacio y la educación?
Bueno, es un tema de rabiosísima actualidad, diríamos. Hasta hace quizás 4 o 5 años no parecería pertinente hablar de espacios y educación, y hoy en día, sin embargo, a nivel no solamente en Navarra, sino a nivel internacional, es un tema de absoluta vigencia y absoluta actualidad.
Estamos hablando de cómo son las aulas, cómo se estructura un colegio, los patios.
Sí, estamos hablando de todo eso y de mucho más, porque no hay que olvidar que si algo organiza el sistema educativo son espacios y tiempos. Y estos son dos conceptos centrales en toda la organización de cualquier sistema educativo. Y está claro que según cómo funcionen esas dos variables centrales, cómo administremos, cómo construyamos espacios y cómo administremos también los tiempos, está claro que fomentaremos un cierto tipo de prácticas dentro de un sistema educativo u otro. Esto significa que en realidad no solamente estamos hablando del aula, aunque también, estamos hablando del papel que tienen las aulas y las no aulas en un centro, que son muy importantes y hasta ahora quizás han estado olvidadas, pero los pasillos, las bibliotecas, los comedores escolares, los accesos de entrada y salida a un centro son importantísimos. También lo es el patio del centro y, sin duda, la vinculación entre el centro y su entorno más próximo.
¿Cómo condiciona el espacio físico, las relaciones entre los escolares y también, bueno, entre los escolares y los profesores? Yo recuerdo que antes el profesor estaba siempre en un estrado, ¿no? En un nivel más elevado que el alumno.
En ocasiones pensamos que el espacio es una realidad neutra, es decir, que no transmite absolutamente nada y que lo importante, incluso en esa situación en la que alguien está sobre un estrado y otros escuchan, esta es una situación neutra y no lo es, porque está claro que esa posición, digamos, de superioridad incluso física, de mirada que se dirige desde arriba hacia abajo, se corresponde en simetría, digamos, con miradas que están de abajo hacia arriba, ¿no? Como la mirada de la rana que decía Nietzsche, ¿no? Esto significa que cualquier situación en la que existan personas y relaciones entre personas, tenemos que analizarla, bueno, con rigor, y ahí veremos que en realidad los espacios no definen absolutamente las posibilidades que tienen esos lugares, pero los condicionan. Diríamos que una calle cualquiera de una ciudad, podemos ver que tiene quizás 4 carriles y hay coches arriba y abajo, y está claro que no es imprescindible que haya coches circulando a alta velocidad. Podríamos imaginarnos incluso que haya una comparsa de gigantes y cabezudos o una comida popular en medio de la calzada, pero ese sería algo claramente inaudito, algo extraño, algo quizás vinculado a un suceso especial como una fiesta. Pero ese espacio está claro que en definitiva nos está invitando a determinadas actividades, que es coger un coche circular a una cierta velocidad, y nos está diciendo de una manera implícita que otras actividades no son deseables. Algo parecido ocurre también en los espacios escolares. Cuando los espacios son cerrados, están organizados tal y como lo hemos conocido hasta ahora, pues en aulas compartimentalizadas que se organizan en un eje de un pasillo que simplemente comunica, también estamos dando una cierta, bueno, preponderancia, una cierta posibilidad a que unas prácticas sean posibles y otras sean, digamos, más complejas, más difíciles.
La tendencia es hacia los espacios abiertos siempre.
Sin duda alguna. Hoy en día, si algo es claro, es que todos los espacios son educativos. Esta es la primera consideración. Antes pensábamos que solamente, digamos, en esa disyunción entre ocio y trabajo, el ocio estaba vinculado a lo que no era el aula. Es decir, uno podía pasárselo bien con los amigos contándose chistes, por ejemplo, conversando en el pasillo o dándole unas patadas a un balón en el patio, y el trabajo era el aula. Hoy en día la idea está en que trabajo y ocio, en esa distinción, digamos, tan drástica, no es mantenible, y que todos los espacios educativos son todos los espacios que tiene un centro, que también pueden serlo el hall y también puede ser el comedor o la biblioteca o el patio.
¿Y la calle que está al lado del patio?
Así es. Y este es un tema muy importante en las jornadas, porque estamos presentando muchas propuestas concretas que lo que nos están comunicando es una realidad que conocemos, y es que en el sistema educativo navarro ya hay muchos centros educativos que se están planteando que vincularse con su entorno más próximo es algo fundamental en su misión educativa. Eso significa que se relacionan con la biblioteca del pueblo o la biblioteca del barrio en el que se encuentran, con el pequeño comercio, con otras actividades culturales o agentes sociales que existen, y todo eso crea una comunidad educativa, que es de lo que se trata, de que no solamente sea el aula quien eduque, sino digamos que la ciudad, el pueblo, el barrio, el que sea un agente educador.
Y bueno, gracias a los presupuestos nos hemos olvidado ya hace años de barracones, que también los hemos conocido aquí en Navarra.
Así es, esto es increíble, porque cuando conocemos realidades no tan lejanas de en otras comunidades, son realidades que todavía siguen existiendo. Afortunadamente eso no existe ya en Navarra, y esto es algo muy importante. ¿Significa eso que nos encontramos en la mejor de las situaciones posibles? Pues evidentemente tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar en la línea que comentabas de construir también espacios que sean más polivalentes, que permitan agrupamientos más flexibles de alumnado, que permitan también compatibilizar, como hemos dicho, con un tránsito más suave lo que es el gusto por el aprender también el ocio, etcétera, ¿no? Y eso hacerlo tanto en los centros como en todo su contexto.
Bueno, me está viniendo a la cabeza, corrígeme si me equivoco, Aitor, que hace muchísimos años ya, cuando se iban a fundar las escuelas infantiles en nuestra comunidad, se acudía fuera precisamente para abordar este tema.
Así es. Yo creo que afortunadamente estamos muy bien conectados internacionalmente, porque yo creo que ahí sí que hemos tenido históricamente relaciones privilegiadas con Reggio Emilia, en concreto con Loris Maraguzzi y otros grandes formadores y formadoras que han planteado algo que en este momento yo creo que para la población en general se considera como un estándar de calidad, ¿no? Y es tener no edificios a los cuales hay que adaptar los niños, sino al contrario, ¿no? Tener situaciones en las cuales los niños sean acogidos, digamos, con amabilidad, con dulzura, con comprensión y con un acompañamiento lo más autónomo posible. Esto, digamos, que tiene una trayectoria relativamente larga en Navarra. No estamos inventándonos nada ex novo. Tenemos muy buenas experiencias desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en muchas escuelas infantiles de Pamplona, sin irnos más lejos. Pero la realidad es que también tenemos muy buenas experiencias en centros tanto públicos como concertados en Navarra, y algunas de ellas, porque todas no es posible, estamos intentando mostrar en estas jornadas.
Precisamente te iba a preguntar sobre las jornadas, se trata de mostrar experiencias, ¿no?
Sí, bueno, queremos hacer siempre dos cosas que hacemos en todas las jornadas, y es aportar, por una parte, discurso académico
teoría
solvente que nos permita explicar y cuestionarnos muchas de las prácticas que estamos teniendo. Entonces, tenemos la extraordinaria fortuna de contar con tres ponencias extraordinarias. Tuvimos ayer la primera con Eike Freire, que es una experta absolutamente reconocida en este ámbito. Hoy tenemos una ponencia importantísima con Clara Eslava, que es una arquitecta de un recorrido extraordinario, que nos hablará de temas de arquitectura y educación y de ese vínculo en proyectos muy concretos, además. Y mañana una doctora arquitecta, que es Ula Irureta-Goyena, y Yanire Dantres, nos hablarán de ciudad y escuela, ¿sí? Así que tratamos un poco de articular todo eso con prácticas concretas de 10 centros, que podían ser muchos más, eso hay que decirlo también con claridad, pero de 10 centros que en este momento están realizando actividades de transformación, tanto de sus espacios interiores en los aularios, como o en el patio, o en el contexto, digamos, en el cual se encuentran los centros. Entonces, eso haremos también.
Desde el Consejo Escolar de Navarra se ve que los nuevos espacios que se están construyendo se adecuan a estas nuevas intuiciones filosóficas o pedagógicas, sí.
Es lo que deseamos.
¿Y es lo que ocurre?
Bueno, digamos que va ocurriendo poco a poco, afortunadamente. Yo creo que ahí tenemos propuestas de centros que se van a construir nuevos, algunos de los cuales ayer se mencionaron y hoy se presentarán con más detalle, en los cuales, estamos iniciando un camino que hasta ahora era inaudito. Y es que a la hora de construir un centro nuevo, por ejemplo, en la misma mesa estuviesen arquitectos y arquitectas, la administración, la comunidad educativa y la administración local, que son cuatro patas absolutamente imprescindibles. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido costumbre, entre comillas, una mala costumbre, digamos, pero ha sido nuestra historia. Los centros no se han construido en general con, bueno, en esta lógica, digamos, de los acuerdos, las discusiones, el compartir propuestas y proyectos, y yo creo que esto abre un camino muy distinto en el cual nos vamos a encontrar con centros a partir de ahora que o bien son nuevos o se están reformando en una óptica, digamos, muy distinta, en la cual hay mucho discurso compartido entre ámbitos profesionales, familias y docentes.
¿El discurso sirve lo mismo para el ámbito rural que para el ámbito urbano?
Sin ninguna duda, clarísimamente sí. Quiero decir, hoy en día, además, tenemos muchos problemas para empezar para saber qué es rural y urbano. El año pasado ese fue nuestro tema y dedicamos todas las jornadas a este tema y, bueno, llegamos a ciertas conclusiones, pero la verdad es que Navarra, porque estamos hablando siempre de Navarra, ¿no? La ruralidad está ya muy, muy traspasada por la ciudad y por las formas de vida de la ciudad, pero está claro que el mismo soporte que estamos buscando, la misma lógica que estamos buscando en los espacios, tiene sentido en una escuela, digamos, unitaria, pequeña de Navarra, como en un colegio grande de Pamplona o de Tudela.
Estamos hablando de educación y espacio con el presidente del Consejo Escolar de Navarra, con Aitor Echarte. Hablando de espacios, el espacio social es otro importante. Hace, no sé si 15 días, una comisión parlamentaria llamó la atención sobre ciertos espacios que no deben quedarse en algunos colegios públicos de Navarra. Estamos hablando concretamente de los problemas de la Rochapea. Desde el Consejo Escolar, ¿qué se apunta sobre este tema? Esta posible, no me gusta la palabra, convertir en guetos estos algunos colegios públicos.
Bueno, en primer lugar, el Consejo Escolar de Navarra no ha tratado de ese tema, así que lo único que puedo decir es una opinión personal. Y entiéndase que es una opinión personal. Yo creo que lo que está claro es que, bueno, el sistema educativo en este momento se encuentra con problemas porque, bueno, y lo presentamos en el informe del 2016-17, cuando lo planteamos en el Parlamento en enero de este mismo año. Tenemos factores que están originando desequilibrios en el sistema educativo hacia los cuales tenemos que estar muy atentos y tenemos que buscar medidas que de alguna manera vayan a equilibrar, por ejemplo, repartos, digamos, muy desequilibrados de población migrante en el sistema público o en el sistema concertado. Hoy es el día en el que alrededor, los datos están en el informe, pero casi el 80% de la población de origen migrante está escolarizada en el sistema educativo público.
Que no está mal.
Hay que decir con toda claridad que el sistema educativo público acoge con todo el cariño y con toda la ilusión a la población migrante. Esto hay que subrayarlo. Y que además es un motivo de orgullo absoluto el que sea el sistema público el que, bueno, afronte esa tarea con nuevos ciudadanos como los que son, digamos, los recién llegados a nuestra comunidad. Ahora bien, eso significa también, en cualquier caso, que en situaciones muy concretas en las que al factor de migración esté vinculado el tema de pobreza o esté vinculado el tema, digamos, de déficit culturales por parte de las familias, ahí hay que hacer un esfuerzo que sin duda yo creo que vamos a compartir ahí todos los agentes del ámbito educativo en Navarra, porque lo que no nos cabe ninguna duda es que nadie está deseando, bajo ningún concepto, que se generen núcleos, digamos, de marginalidad dentro del propio sistema educativo.
Y seguimos hablando de espacios, vamos a hablar de modelos. Hace poco menos de un mes conocimos las nuevas matriculaciones. No ha habido cambios importantes en el mapa, digamos, de la comunidad educativa en Navarra.
Sí, yo siempre destacamos esa idea en estos últimos años cuando presentamos en el Parlamento y en la opinión pública el informe del sistema educativo. Y es que, bueno, en general, como cualquier sistema complejo, el sistema educativo navarro tiene una extraordinaria estabilidad. Esto es un rasgo que caracteriza a cualquier organización muy compleja, como es el caso. Y esta estabilidad simplemente nos la viene marcada o viene marcada por los grandes hitos, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, escolarización según modelos lingüísticos, estamos desde hace ya muchos años en constantes que se mantienen. Si analizamos lo mismo, la escolarización según redes públicas o concertadas, también la constante es muy grande. Existen ciertos altibajos de un año para otro, pero si miramos las cifras grandes en lapsos más, en fin, de tiempo más elásticos, ahí lo que constatamos es que, bueno, que el sistema educativo, yo diría que en general es de una extraordinaria estabilidad. Y en cualquier caso, las medidas que se adoptan sobre políticas educativas concretas, sean las que fueren y las adopte quien las adopte, sea cual fuere el gobierno que lo haga, está claro que tiene una incidencia a plazos medios o largos y es muy difícil atisbar cambios, quizás excepto en dos rasgos que, bueno, sí que nos dan una cierta dinámica de cambio. En primer lugar, digamos que la cuota tradicionalmente elevadísima de estudiantes de bachillerato en Navarra se detuvo y está decreciendo en favor de una escolarización cada vez mayor en formación profesional. Este sí que es un rasgo claro de cambio. Y es un rasgo claro de cambio porque de alguna manera también nos estamos acercando a los modelos europeos de comunidades similares a las nuestras en cuanto a base económica y similitudes más o menos de renta, etcétera. Porque hasta ahora era, digamos que muy inusual el porcentaje tan elevadísimo de formación en bachillerato y reducido en formación profesional. Por ejemplo, esta sí que es una tendencia que se constata en el sistema educativo como cambio en estos últimos 10 años. Pero digamos que son pocos los cambios.
Si nos quedan muchas cosas en el tintero, antes fuera de micrófono hablábamos de otro reto para la educación navarra, es llegar al 100% de certificados en la educación secundaria obligatoria. Estamos en porcentajes muy importantes del 92%, pero bueno, ese 8% no hay que dejarlo fuera.
Aunque fuera un 1%. Esto está claro. Es decir, hasta hace no muchos años nos parecía que, y en buena lógica, que era deseable que evidentemente todas las tasas de graduación en todos los rangos, también evidentemente en la secundaria obligatoria, fueran lo más elevados posibles. Sin embargo, hoy en día, digamos que tenemos un paradigma nuevo que es compartido a nivel internacional por organismos, en fin, de sobra conocidos, que lo que nos están planteando es que la acreditación en secundaria obligatoria se convierte en este momento en una acreditación vital, extraordinaria e imprescindible para los jóvenes y que, bien, digamos que sería un relativo fracaso social el que no nos diéramos cuenta que, aunque esa fracción de jóvenes no acrediten la secundaria sea pequeño, eso sea admisible. Tenemos que intentar por todos los medios, y yo creo que en Navarra desde hace muchos años se ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido para llegar a cifras extraordinarias, pero que tienen que llegar, como decíamos, si es posible, al 100%.
Con esa reflexión, Aitor Echarte, nos quedamos. Gracias por estar con nosotros, por contarnos también cómo está, de qué se está debatiendo esta semana en estas jornadas sobre educación y espacio. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.